Bienvenidos a Future Tech, un podcast que ofrece una nueva visión sobre tecnología, innovación y finanzas. Esta iniciativa digital está promovida por ACM Servicios, consultoría y auditoría especializada en empresas del sector tecnológico.
Hoy hablamos de Derecho Tecnológico en España, una disciplina jurídica indispensable para las empresas, y para ello nos encontramos con Laura González del Viso, que es socia fundadora de ACM. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días. Estamos encantadas con esta iniciativa que espero que dure mucho tiempo.
Y además contamos con la participación de Vanessa Larcón, que es socia del área de tecnología en el despacho Field Fisher. Y además es vocal en APYME y responsable de la parte legal. Buenos días, Vanessa.
Buenos días, gracias por la invitación.
Antes de comenzar, me gustaría presentar un poco a Vanessa y su experiencia. Ella es abogada especializada en tecnología y propiedad intelectual e industrial, con más de 12 años de experiencia en este sector y cerca de unos 20 años de experiencia como abogada de empresa. Realizó un máster en 2008 y a partir de este momento ha trabajado con empresas del sector tecnológico y de salud, asesorándoles en el cumplimiento legal en esta especialidad. Es evidente que la irrupción de Internet ha obligado a las empresas a contar con asesores jurídicos expertos en estos temas. Vanessa, ¿cuáles son los principales asesoramientos que demandan este tipo de clientes?
A ver, pues los principales asesoramientos tienen que ver con las partes necesarias a proteger de sus negocios, las áreas relacionadas con la tecnología, con la propiedad intelectual muchas veces también, o industrial, con la parte relacionada con los contratos que se formalizan para la prestación de servicios o para el desarrollo de los diferentes proyectos, y luego también la parte de protección de datos.
De hecho, a raíz de lo que comentas, que quería preguntarte que otra de las áreas más demandadas tiene que ver con esta protección de datos. ¿Qué valoración hace de la legislación española en esta materia?
Pues a ver, la legislación española no deja de ser un reflejo de lo que tenemos a nivel europeo. Si bien con la anterior normativa teníamos una directiva europea que luego necesitaba una transposición a nivel legal en la ley nacional, en este caso no era necesario el desarrollo de una ley nacional, pero aún así se ha desarrollado. Entonces tenemos el reglamento, que es del año 2016, aunque empezó a ser de aplicación obligatoria en 2018, y tenemos la ley nacional, que es de finales también de 2018, que regula todo el tema de protección de datos pues en el entorno nacional y también todo el entorno de garantía de los derechos digitales, que también es interesante.
Uh-huh. Respecto al sector de la abogacía y Legal Tech, desde tu punto de vista, ¿crees que los despachos están bien preparados para afrontar los nuevos retos de la nueva era digital? ¿O cuáles son los principales escenarios a los que se enfrentan estos profesionales en un mundo cada vez más dominado por estas nuevas tecnologías?
A ver, en el entorno de la abogacía, partimos de la base de que es un entorno muy tradicional. Entonces, el hecho de que los despachos funciona de determinada manera, yo creo que ha dificultado la adaptación a la incorporación de elementos tecnológicos en el desarrollo de su modelo de negocio. Si bien es cierto que cada vez más todo tipo de despachos, no solo los grandes, están apostando por la introducción de elementos tecnológicos, de herramientas. Hoy en día no se puede vivir de espalda a la tecnología. Tú, aunque tengas un despacho pequeñito, necesitas unas herramientas informáticas, un servicio seguramente en la nube, porque ahora estamos todos en tiempo de COVID, por ejemplo. Entonces, lo de la oficina física como que ya se ha quedado bastante obsoleto y es necesario incorporar este tipo de herramientas. Luego, hay que vivir de la mano con la tecnología, desde mi punto de vista, por parte de cualquier despacho, ¿eh?
Bueno, además, a día de hoy, el reto de la transformación digital, entiendo que en este sector es cada vez incluso más importante, si cabe. Desde el aspecto legal y tecnológico, ¿cómo se vive esa transformación en empresas del sector?
Pues a ver, en los despachos el proceso de transformación digital seguiría el mismo sistema que cualquier otro tipo de negocio. Tú tienes que plantear una estrategia de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Si tú quieres facilitar el teletrabajo, por ejemplo, tienes que poner herramientas a disposición de tus empleados, tus colaboradores, que se puedan utilizar para trabajar en remoto. A lo mejor no quieres trabajar en remoto, pero quieres digitalizar algún otro tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, pues el control de fichajes, esto aplica para cualquier tipo de empresa. Vas a necesitar implementar pues herramientas de control, aplicaciones. Vas a tener que adoptar todo tipo de soluciones tecnológicas que te permiten desempeñar tu trabajo, sea en remoto o de una manera más actual, ¿no? Para dar cumplimiento a las necesidades actuales del mercado. Por ejemplo, pues vas a necesitar también una presencia digital, unas redes corporativas en las redes sociales que te permitan dinamizar y dar visibilidad a tu proyecto, tu modelo de negocio. Todo esto al final lo que requiere es la implementación de soluciones que son bastante costosas, el planteamiento de alguna estrategia o plan para tu empresa que tenga en cuenta lo que decíamos al principio, el qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y con qué recursos cuentas, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que Laura puede aportar a lo mejor algún apoyo en este sentido, ¿no? Alguna idea.
Bueno, sí, yo creo que hay a veces que se necesita una fuerte inversión dependiendo del tamaño de la empresa y que hoy por hoy pues bueno, nos lo están facilitando a través de ayudas públicas y también hay un sistema privado en el que hay muchos inversores en que están invirtiendo tanto en startups, pymes, etc. También tenemos que tener en cuenta que con fecha de ayer se autorizó directamente a publicar la convocatoria de proyectos de I+D+I que será financiada por la Agencia Estatal de Investigación y creo que es buen momento para que las empresas acudan a la convocatoria porque bueno, se han aprobado directamente 412 millones y se puede sacar provecho de estas ayudas. Aparte, hay otras ayudas como son las fiscales y las bonificaciones de la Seguridad Social por investigación en I+D que hay muchas empresas que desconocen y que deberían también aprovechar esta ventaja a nivel fiscal.
Vale, muy bien. Para seguir un poco tocando las distintas ramas que comportan el derecho tecnológico, me gustaría saber desde vuestro punto de vista en qué situación se encuentran las empresas a día de hoy, en estos momentos, en cuanto a inteligencia artificial y ciberseguridad. ¿Cómo lo están aplicando a estos nuevos procesos de transformación digital que están empezando a producirse?
A ver, en inteligencia artificial o en la implementación de soluciones tecnológicas, las empresas es cierto que cada vez están buscando o apostando por herramientas que te faciliten el trabajo, ¿no? Tenemos herramientas desde que te facilitan la firma de un contrato, por ejemplo. Subes a la nube tu documento, lo firmas, ahí queda. Herramientas que te permitan a lo mejor también ofrecer mejoras en las prestaciones de los servicios, por ejemplo, pues aprovechando técnicas de Big Data, empresas de marketing que a lo mejor se dedican a la extracción y explotación de estos datos y que pueden ofrecer un servicio como mucho más personalizado para las empresas que están interesadas pues en potenciar su marca en función del comportamiento del usuario, de los gustos de los consumidores. Y demás. Entonces, bueno, sí que es cierto que existen varias herramientas que te pueden ayudar a estos procesos de transformación digital. Luego herramientas también que te permiten pues gestionar tu propio modelo de negocio, ¿no? Los ERPs, los CRMs, todo tipo de programación que te ayudaría en el día a día de tu empresa.
Vale, me parece muy interesante porque comentabas pues herramientas como los smart contracts en este caso. ¿Qué son realmente los smart contracts? Y la pregunta del millón es, ¿son realmente contratos? Cuéntanos un poco cómo se están aplicando.
A ver, los smart contracts no dejan de ser contratos que se ejecutarían o desarrollarían teniendo en cuenta la tecnología. En estos casos se aplicaría el blockchain o las cadenas de bloques que te permitirían, pues, que en función de lo que tú necesitas o le vayas indicando a la plataforma que te facilita esto, se te iría confeccionando el contrato correspondiente y habría una trazabilidad un poco de la evolución. Al final, este contrato inteligente lo que haría sería pues una especie de encriptación de esa información para que sea inamovible. Bueno, de manera que se transmita una seguridad, pues, para las partes implicadas en ese contrato. A nivel de ciberseguridad, bueno, podríamos decir que es una herramienta bastante segura. A nivel de seguridad jurídica, pues depende. En función de la información que tú vuelques y del conocimiento que tengas sobre lo que necesitas, este contrato se va a adaptar o no a lo que tú necesitas. Yo soy partidaria de utilizar este tipo de herramientas, pero siempre con la intervención de un profesional que diga si es ok, no es ok, y a ver, se podría utilizar para determinados casos.
Yo tenía una pregunta, Vanessa. Este tipo de contratos que se hace a través de programación de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿o es más automatización?
Yo diría que es más automatización y que aplicaría lo que decía antes, el blockchain, las cadenas de bloques que trabajan, pues, con sus propios sistemas encriptados. Básicamente sería esto.
Vale.
Y si estos contratos están constituidos por juristas, desde tu punto de vista, Vanessa, ¿deberían los abogados empezar a conocer este lenguaje de programación, este lenguaje de los smart contracts o contratos del futuro?
A ver, yo creo que sí, que un abogado que esté metido en el ámbito de la tecnología, si no tiene conocimiento sobre programación, es una cosa, pero sobre todo lo que tiene que tener conocimiento es de cómo funciona internamente, pues, la programación. Necesita entender lo que se va a desarrollar a nivel de proyecto de lo que te solicite el cliente para ver si luego el contrato correspondiente, por ejemplo, refleja lo que el cliente te ha pedido. Si tú no ves internamente la estructura de la plataforma que se vaya a desarrollar, los hitos, los objetivos, las posibles situaciones de demora en la entrega del proyecto, incumplimiento, no vas a poder ofrecer un buen asesoramiento legal en ese sentido, con lo cual, si bien a lo mejor no tienes que tener conocimientos puramente de programación, aunque sí que es recomendable, tienes que entender cómo funciona la mente del programador, del desarrollador o del diseñador.
¿Cuáles dirías, Vanessa y Laura, que son los elementos clave legales de una empresa que debe adoptar una empresa a la hora de adentrarse en este proceso de transformación digital?
Pues a ver, si hablamos de transformación digital, aprovechando la situación en la que vivimos para, por ejemplo, trabajar remotamente e implementar este tipo de procesos, lo primero que tendría que hacer la empresa es ver qué estrategia quiere seguir de cara a sus trabajadores. Si les va a permitir este acceso en remoto, lo primero que tendrá que hacer es formalizar un acuerdo con el trabajador donde se indique cuáles son las condiciones para el teletrabajo. Esto va muy vinculado y muy ligado a la parte relacionada con las buenas prácticas que tiene que tener en cuenta el empleado a la hora de ejecutar su trabajo. Si ya era complicado monitorizar o controlar las buenas prácticas que el empleado podía tener en el ámbito físico de la oficina física tradicional, imaginemos en el entorno remoto, ¿no? Entonces, bueno, sí que se pueden implementar otro tipo de sistemas también, como las VPNs o sistemas en la nube que te permiten teletrabajar de una manera bastante segura. Habrá que buscar cuáles son estos proveedores, por ejemplo, y ver que cumplan pues con la normativa europea a la hora de prestar los servicios. Por ejemplo, un Amazon Cloud Services o un Google Drive, ¿no? Que tiene todo en la nube. Este tipo de herramientas, pues, requerirían que la compañía también analizara, por la parte de protección de datos, qué riesgos presenta para su empresa al implementar este tipo de soluciones. Si los hay o no los hay, o está todo controlado, Y luego complementar esta parte con el código de buenas prácticas que comentaba al principio. El código de buenas prácticas puede ser que tengamos uno, pero con este escenario nuevo que nos ha venido, pues puede ser conveniente revisar pues su idoneidad, ¿no? con la situación actual. Eso por un lado. Por otro lado, si la empresa no tenía presencia corporativa y ahora quiere tener presencia corporativa mediante una página web, el desarrollo de cualquier aplicación, la presencia en redes sociales, tiene que plantear una estrategia de marketing, evidentemente, de qué es lo que quiere posicionar y cómo lo quiere posicionar, pero también tiene que cubrir la parte legal. Si tiene una presencia digital meramente corporativa en redes sociales, bueno, difícilmente va a tener una política de privacidad publicable en algún sitio. Entonces, bueno, quedaría un poco coja esta parte. Si tiene una página web corporativa, ahí va a necesitar pues, el correspondiente aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies. Si la web corporativa o plataforma utiliza cookies, y luego si lo que está haciendo la compañía es ir más allá y comercializa directamente servicios o productos a través de su plataforma, sea una aplicación, sea un e-commerce, sea una plataforma, por ejemplo, educativa, va a necesitar unas condiciones de contratación de esos servicios, que no dejan de ser pues, el contrato que tú formalizarías con cualquier otro tipo de compra-venta de productos y servicios tradicional, pero en el formato online. Todo esto, cuando sobre todo se están recabando datos del usuario, se le está explicando una forma de proceder, unas condiciones del servicio, normalmente va a requerir el consentimiento del usuario. El consentimiento del usuario tiene que ser explícito y expreso según lo que marca el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos. Es necesario revisar todos estos aspectos para que la empresa esté legalmente y adecuadamente digitalizada en estas áreas. Más allá de esto, pues por ejemplo, también tendría que tener en cuenta si no ha registrado sus marcas o las marcas asociadas a sus productos y servicios, es otra área que podría aprovechar para cubrir, sobre todo si va a tener una presencia digital y se va a vender más, más presencia, más riesgo si no tiene esto protegido. ¿Por qué? Porque en el día de mañana puede ser que una empresa competidora o alguien que vea una situación aprovechable opte por registrar la marca cuando el otro no lo había hecho, ¿no? El que estaría haciendo difusión. Luego habría que acreditar si la marca era reconocida en el mercado y entonces hay otros canales. Pero inicialmente se recomendaría esa protección. Luego tendríamos también la parte de propiedad intelectual o de patentes. En función del proyecto o del modelo de negocio que queramos proteger, pues habría que ver si es patentable o de qué manera es protegible. El software inicialmente difícilmente va a ser patentable. Normalmente lo registrarías o lo protegerías vía registro de la propiedad intelectual, vía plataformas de terceros que te permiten esta protección, como puede ser un Safe Creative o plataformas que precisamente te permiten esto, o puede ser un depósito notarial. Por la vía de las patentes, habría que hacer un estudio de viabilidad de si ese proyecto es patentable, si esa aplicación, solución informática es patentable, y a partir de ahí comenzar con todo el proceso. Ahí yo creo que Laura puede apuntar alguna cosa relacionada también con
las ayudas. Subvenciones. Efectivamente, Vanessa, nosotros siempre, lo que son nuestros clientes, hay un área de las subvenciones que siempre además tenemos que dar contenido, que es la colaboración con tercero y gestión de la propiedad industrial e intelectual. Y siempre se nos plantea el problema un poco a la hora de definir este epígrafe con nuestros clientes. Más que nada porque, en dicho punto debemos de tener bastante claro la disponibilidad de acuerdos con terceros que estén relacionados con el proyecto. Aparte que el desarrollo mismo del proyecto requiera de datos o entornos de terceros para su validación en entornos reales. Y se debe especificar de forma clara y concisa las aportaciones de esos terceros y los compromisos adquiridos para la viabilidad del mismo. También hay otra parte que es en cuanto a la gestión intelectual que debemos de incorporar a nivel un poco jurídico, ¿no? que es el convenio este de Berna, que vosotros uh-huh. habláis en muchas ocasiones, y que se estableció la legislación encargada de proteger el software. No sé si nos puedes dar más detalle de esta legislación o del artículo 4 de la ley 24/2015 de patentes.
Bueno, básicamente lo que dice este artículo es que así como el hardware, cuando soluciona algo que cubre una necesidad en el mercado, es patentable, el tema del software se protegería más bien por la parte de propiedad intelectual, no la propiedad industrial. Propiedad industrial aplicaría a temas, marcas y patentes. Propiedad intelectual serían los derechos de autor, propiamente de las creaciones que forman parte del intelecto. La patentabilidad exige una invención, un proceso de desarrollo, pues haciendo pruebas de ensayo-error para ver si eso funciona y soluciona algo realmente en el mercado, desde el punto de vista técnico y que tenga una aplicación práctica. Si es simplemente una idea, directamente no va a ser protegible ni por vía de patente ni por vía de propiedad intelectual. Todo necesita su desarrollo para ser protegido.
¿Tú recomendarías, Vanessa, registrar la marca tanto en España como en Europa, aunque sea un software?
Depende del objetivo de tu modelo de negocio. Si tu objetivo es simplemente operar a nivel nacional, no es preciso. Si tu objetivo a medio plazo, 2-3 años, es operar a nivel europeo, sí. El coste a nivel de tasas es bastante más elevado, pero si tú ya tienes la intención de ir al terreno europeo, porque el tipo de modelo de negocio o en un ámbito tecnológico vas a tener mucha presencia digital, con lo cual yo creo que lo más lógico es que sí que tengas protección a nivel europeo.
Y otra pregunta, si no registrara, imagínate que yo tengo un software que se llama, en este caso vamos a poner nuestro nombre, ¿vale? ACM. Y no lo tuviéramos, esa marca no lo tuviéramos registrada directamente a nivel española y a nivel europeo en este caso, ¿habría algún problema que nos quitaran esa marca a nosotros o no se pudiera operar en el mercado o no se pudiera descargar nuestro software?
Las marcas tienen una protección territorial, las patentes también, toda la parte de propiedad industrial es territorial. La parte de propiedad intelectual aplicaría al convenio que comentabas antes, o diferentes convenios que a veces existen en los diferentes países, y el ámbito de cobertura de la protección sería más global, alcanza unos 70 países aproximadamente. Vía industrial es solo territorial, donde tú registras es donde se protege. Si tú has efectuado la solicitud en España, por ejemplo, y al año siguiente quieres ampliar a Europa, tienes como un año de protección adicional que tú tienes como un derecho preferente. Esto sería aplicable, pero es ese año. Finalizado ese año, podría venir otro de una empresa francesa que tenga el mismo nombre y registrar en ese territorio. Porque no te pisas, cada uno está operando en diferentes territorios, en teoría.
Y Vanessa, retomando un poco lo que comentábamos de estos procesos de transformación digital, ¿cuáles crees que son otras fases complementarias pero que son primordiales a la hora de abordar este cambio empresarial?
Pues a ver, otros elementos que tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista jurídico y que muchas veces la verdad es que no se tiene en cuenta es que cuando tú encargas como empresa el desarrollo de una estrategia digital mediante una web, una aplicación móvil a una empresa, pues tendrías que formalizar con ellos el correspondiente contrato de diseño gráfico, de desarrollo, donde se regulasen cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, los hitos a conseguir y problemas que pudieran generar conflictos a futuro, tipo situaciones de incumplimiento, qué sucede en caso de un incumplimiento, cómo se solucionan problemas y demás. Y para acabar un poco la parte de digitalización, pues también sería importante que los equipos de tu empresa, que el personal, estuviera debidamente formado. No solo en la parte de protección de datos, del uso de los datos que decíamos antes, sino también a veces pues, en el uso de contenidos. Pues tengo un equipo de marketing, o el departamento de marketing, pero mi departamento de marketing utiliza contenido sujeto a derechos de autor. Si está sujeto a derechos de autor, está respetando los derechos de esos autores o no, o utiliza contenido de libre uso. Esto, por ejemplo, se puede plantear una estrategia de buenas prácticas también en el ámbito de propiedad intelectual para la presencia digital de la compañía.
Antes de terminar la entrevista, me gustaría lanzar una última pregunta para soñar el futuro. Desde vuestro punto de vista, Laura y Vanessa, ¿cómo creéis o hasta dónde creéis que habrá llegado la tecnología, os habrá desarrollado a nivel de derechos tecnológicos y también desde el punto de vista empresarial a 20 años, como el soñar el futuro en 2040? ¿Cómo veis ese panorama?
A ver, yo creo que las películas inspiran bastante, ¿no? Y muchas veces la realidad supera la ficción. Creo que en muchas ocasiones se dan situaciones que pensábamos que no llegarían y que están llegando. Por ejemplo, la incorporación de chips debajo de la piel para controlar, para el acceso humano a las instalaciones, por ejemplo, para pagar. Bueno, son herramientas o soluciones tecnológicas que se podrían llegar a implementar y que se están implementando en algunos entornos. Yo, mi punto filosófico respecto de todo esto, y que siempre repito muchísimo, soy muy pesada en esto, es que para todo desarrollo tecnológico tiene que haber un análisis filosófico detrás. ¿Por qué? Porque tú tienes que analizar si lo que estás haciendo va a afectar a determinadas personas, si hay un concepto de respeto bajo eso. Es decir, yo desarrollo una herramienta tecnológica que va a permitir hacer determinadas cosas. Muy bien, es perfecto, pero ¿eso soluciona algo en el mercado? ¿No lo soluciona? Si soluciona algo en el mercado, ¿hay personas afectadas por esa implementación de esa solución? Hay películas ya de hace muchos años como Gattaca que te plantees algunas cosas con el uso de la retina, el uso de las células, temas de clonación. Era bastante interesante. También está la película de La Isla, por ejemplo, que también es interesante creo que es Matt Damon, si no recuerdo mal. Y hay una película que a mí me hizo reflexionar bastante, que es más reciente, que es la película Her con Joaquin Phoenix. Bueno, que no voy a hacer spoiler, pero es la interacción de un ser humano con una máquina y lo que se desencadena de ese tipo de relación, ¿no? Y bueno, creo que es interesante reflexionarlo de cara al futuro como mínimo, ¿no? Uh-huh.
Laura, ¿y desde tu visión?
Bueno, yo que trabajo mucho sobre todo con clientes que se dedican a desarrollos de inteligencia artificial, sí que desde mi punto de vista ya está bastante desarrollada. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta la responsabilidad social, la responsabilidad directamente de este tipo de proyectos inteligente. Y a mí, me ha encantado el libro que he estado leyendo últimamente, que es El mito del algoritmo, ¿no? Que al fin y al cabo lo que intenta desarrollar es decir que la inteligencia no es tan mala si se usa un poco con lo que es cabeza. Es decir, hay que tener un tipo de responsabilidad, de sentimientos, etcétera, a la hora de este tipo de desarrollos, que nos puede ayudar muchísimo en un futuro, pero también depende de cómo lo utilices. Hay que tener unos derechos éticos y en este caso, por ejemplo, lo que ha dicho Vanessa es fundamental. Entonces yo sí que lo recomendaría, es un libro además hecho por Richard Benjamin y Doya Salazar y hay muchísimos más escritores que dan su punto de vista.
Sí, solo apuntar una cosita, relacionado con esto que decías, Laura, hay un concepto que se desarrolla bastante bien y se está trabajando en el ámbito de la protección de datos o de la privacidad o la privacy, que es el concepto del privacy by design. Y que creo que se tendría que implementar en todos los modelos tecnológicos a la hora de desarrollar un proyecto. No solo teniendo en cuenta la privacidad por defecto y desde el diseño, que es lo que significa, sino teniendo en cuenta también otro tipo de impactos que pueden afectar más allá. Es decir, si tú vas a desarrollar una herramienta que trabaja con Big Data, por ejemplo, explotando datos, vale, esos datos puede ser que afecten a personas físicas y estarían sujetos a una protección desde el ámbito de la protección de datos o de la privacidad. pero esos contenidos que vas a explotar también podrían estar protegidos por temas de derechos de autor. Entonces, hay que ir más allá. Es el concepto de respeto que estaba diciendo desde el principio. El respeto como base de voy a desarrollar esto, sí, la tecnología la tenemos que potenciar, la tenemos que apoyar, dinamizar, pero hay muchas situaciones donde se genera algo muy bueno desde el punto de vista tecnológico que luego se pervierte en el mercado porque se le da un uso que inicialmente no estaba previsto. Uh-huh. Y que provoca cosas que no son del todo agradables o, bueno, situaciones de riesgo para empresas, familias. Entonces, bueno, la tecnología de por sí es neutra. El tema es cómo la utilizamos, ¿no? Al final.
Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje de la importancia de manejar esa inteligencia y manejar esa información. Quería agradecerte, Vanessa, que nos acompañaras. Muchísimas gracias, Laura. Y antes de finalizar lo que es la sesión de este episodio, me gustaría contaros que el próximo hablará sobre los eSports y hablaremos de las claves del crecimiento de ese sector, que pasa por la apuesta por la diversidad, que va desde el tipo de audiencia, patrocinadores, actores implicados a través de clubes y competiciones.